patronco.
Sí, sí. A 19 años del caso María Soledad, ¿cuántas veces volvió a Catamarca? Aclarémosle a la gente que estamos grabando esta nota sin haber previsto que iban a ser los 19 años del crimen. ¿Volvió muchas veces?
Sí, varias veces, porque fui autoridad máxima en la congregación, así que me tocó visitar el colegio que había dejado en aquella época durante 3 años, y después para visitar concretamente a la familia Morales, con quien tengo una amistad entrañable.
Recién leía declaraciones de la madre, de Ada, ¿no?
Después la voy a llamar por teléfono.
Sí, y decía que sigue esperando todavía que alguien le explique por qué ensuciaron el lugar donde tiraron el cadáver, la complicidad de la policía. Si usted, Marta,
¿usted quiere que le dé una primicia a Eduardo Aliberti? Y se la voy a dar con un gusto a usted. No lo sabe ni Ada, porque hace exactamente un mes falleció un señor que fue político en Corrientes, en Goya concretamente, el papá del doctor Pablo Basel, que actualmente está en la corte como asesor. Este señor fue político, fue intendente de Goya, estuvo en el gobierno de Corrientes, el papá de Pablo Basel, Enrique Basel, y en el velorio se me acerca un señor, por razones obvias no voy a dar el nombre, pero con toda confianza dice: los años que yo la he buscado en aquel momento de María Soledad, porque quería comentarle algo que seguramente usted no supo. Él era asesor de un político de los SADI, acá en la Cámara de Diputados, y muchas veces lo buscó Guillermo Luque, por el tema del hijo, pero también lo buscó el que era el compadre de Guillermo Luque, Ferreira, el jefe de policía, que fue al que nosotros siempre le atribuimos parte del encubrimiento. Había sido que el hijo de Ferreira también estuvo en el crimen de María Soledad. Y entonces Ferreira buscaba también boletos y comprobantes para su hijo, no solamente para Guillermo Luque. Entonces, esto yo nunca lo supe. Siempre quedó la duda de que el hijo de Ferreira estuviera en el boliche esa noche, en la muerte de María Soledad. Después de 20 años lo sabemos.
Los domingos a esta hora hay pausas y pensamientos. Hasta las 11. Decime quién sos vos. Hoy, Marta Pelloni.
Luca y Tula, ¿qué son de la vida?
Bueno, ellos tuvieron 25 años de condena, Luque, y 18, algo así, Tula. Tula ya estará afuera. Está afuera. Bueno, los dos han estudiado. En fin, yo lo que condeno, y por eso es el malestar y el dolor que tiene Ada Morales, es el encubrimiento, porque yo le aseguro a Liberty que fue más grande el encubrimiento. Murieron 3 personas después de la muerte de María Soledad. El colectivero que mataron equivocado, Monasterio, y tenían que matar a Ponce, que ese vino a contarnos a nosotros.
Ponce.
Bueno, a Monasterio lo mataron. Lo dejaron morir a un sacerdote viejito que yo le pedí al obispo en ese entonces, que después de María Soledad había que investigar la muerte de este sacerdote. No le pusieron la sangre, el plasma que tenían que ponerle, y la monjita que cuidaba, que después también desapareció, es decir, la sacaron. Me contó que la encontró muerto y los sachets de sangre, de plasma, no se los habían colocado. Y después una empleada de los Luques que nunca se supo qué pasó. El encubrimiento fue muy, muy fuerte, muy fuerte. Y hay entretelones de aquella época que, bueno, todo pasa a la historia, ¿no?
Me escalofrío, me recorre mi cuerpo, recordar a mi hija todos los días, con su sonrisa, su alegría, sus ilusiones, sus proyectos, su futuro. Y manos asesinas cortaron sus alas, su vuelo, ¿no?
difícil, con mucho dolor. Lo lamentable es que la justicia en Catamarca, en el país, no funciona. Eso es lo que más molesta y duele, porque qué futuro para nuestros hijos, para los nietos y para la próxima generación que vendrá.
Y no sé qué habrá pasado, una mano negra, no sé qué pensar, porque asesinos sueltos todavía caminan libremente por las calles de Catamarca.
Mire, María Soledad, la silla está vacía en nuestra casa, pero siempre va a estar presente hasta el último día de mi vida.
¿Cuánto se enteró que no pudo decir nada por carecer de la prueba? ¿De más de lo que se enteró? De lo que no se enteró, quiero decir.
Sin hacer nombres, porque uno todavía tiene miedo. Porque hay gente que está viva y que es brava.
¿Tiene miedo por la gente que está allá todavía?
Por mí, por lo que digo. Uh-huh. Por ejemplo, de los ofrecimientos de dinero, de puestos y de cargos que dio Menem, que era presidente de la República, a quienes tenían que ir a cumplir funciones en el caso María Soledad. Llámese el juez Ventimiglia, ahí puedo dar el nombre, porque es uno de los que está disgustado, Prol, bueno, y otra gente que fue con la misma misión.
Marta Peloni se hace conocida en todo el país en 1990 con el caso María Soledad Morales. Jubilada de la docencia, fue rectora durante 33 años de distintos institutos educativos religiosos, y entre ellos el Colegio del Carmen y San José de Catamarca, donde era alumna María Soledad Morales. El 14 de septiembre de 1990 participó de la primera Marcha del Silencio. La seguirían 82 marchas que obligaron al gobierno de Menem a decretar la intervención de Catamarca. En abril de 1991, no tanto después del crimen, fue relevada de su cargo y la iglesia la trasladó a Corrientes.
Usted organiza la primera Marcha del Silencio a los 5 días del asesinato, ¿puede ser?
Sí, que en realidad no fue una organización mía, sino fue una salida espontánea de los alumnos de los colegios que acompañaban en el duelo a nuestras alumnas.
Y usted se pone al frente.
Y el comisario Ferreira había venido a frenarme. Me tuvo toda la mañana en la dirección, frenándome con posibles suposiciones de la muerte de María Soledad para que esa marcha no saliera. Y en alguno de los intervalos que yo podía salir a ver qué pasaba afuera, le encargué a los padres de familia que se hicieran responsables de esa marcha.
Bueno, pero esto fue septiembre del 90, 14 de septiembre. Exacto. Y en abril del 91 ya la relevan de su cargo.
Exacto.
Y la trasladan a Corrientes.
Antes, en diciembre fue.
O sea que entre la... Porque sí, quería sacar esta cuenta. Sí, entre la primera marcha,
sí,
y la que 60. La relevan, no llegan a pasar 6 meses.
No, un año y pico. En el 90 fue y en fines del 91.
Ah, fines del 91 fue.
Sí.
Bueno, igual.
En diciembre del 91, después de las elecciones que perdió Sadi, a mí me traslada.
Bueno, ¿qué le dicen para trasladarla?
Mis autoridades.
Porque dura muy poco,
claro.
Pensé que era menos, pero...
Mis autoridades me dicen que no podía preguntar a quién era que había pedido mi traslado, pero que era de muy arriba. Eso es lo único que supe.
¿De muy arriba?
De muy arriba.
De muy arriba del arzobispado local, se supone. No sabe.
Sí, no sé. Pero a raíz de una visita que hubo de Menem a Catamarca, yo pienso que ha sido entre el presidente de la República y el obispado de Catamarca. Siempre me quedó eso.
En la radio pública, esto es Decime Quién Sos Vos. Vamos todos los domingos, después del informativo de las 10 hasta las 11, y somos decime@radionacional.gov.ar. Decime quién sos vos, Marta Peloni.
A propósito de estas cosas, más algunas otras que después le voy a preguntar, ¿no? Todo el tema del machismo en la iglesia.
Sí.
Cosas que alguna vez usted declaró y que aquí la producción ha recogido. La alianza de la iglesia con los poderosos. No le digo que alguna vez su fe se haya quebrado. Si fue así, dígamelo, que si yo no, si no quiere, no importa,
sí,
¿no?
Sí.
Pero nunca le dio por largar los hábitos.
Le voy a decir por qué no. Porque mi fe siempre estuvo fundada en una pasión que yo considero que nació en un amor a ese Jesús del Evangelio que no estuvo en escritorios, que no estuvo en iglesias jerárquicas, porque la iglesia todavía no estaba formada. Ese Jesús que fundó una iglesia comunidad, una iglesia comunión, una iglesia donde los valores de la dignidad de las personas son la prioridad en el servicio, que andaba por la calle y curaba, sanaba, los milagros que hacía eran siempre de solidaridad, con la colaboración de la sociedad. Esos discípulos, 72 discípulos que él tenía, era su pueblo prácticamente. Y ellos colaboraban porque entendían el mensaje, que era el amor al prójimo, el amor a la sociedad. Fue el primer constructor de ciudadanía y de democracia, Jesús. Entonces, ¿cómo yo voy
no,
a aceptar...?
¿No les joroba que no esté probada la existencia y que en realidad se hable de una construcción de Jesucristo, una progresista y no, otra no?
Exacto, no me quita para nada mi fe. ¿Por qué? Porque yo soy una constructora de esos valores y me siento muy feliz de seguir esos valores. Así no sea Jesús o sea quien fuere. Mi fe está en ese Jesús que fue un ejemplo y modelo de vida como hombre.
¿Y nunca temblequeó entonces?
No. Yo la vocación la vivo. Y la vivo en una pasión de amor por el pueblo, por la gente, por lo que me llega. No busco nada.
¿Alguna vez declaró que se terminó de convencer de su pasión cuando entró al convento, puede ser?
Sí.
¿Por qué? ¿Hasta entonces no estaba segura?
Porque no había ejercido nunca, ¿cómo le puedo decir? A ver, la vocación docente en la totalidad que yo la... Porque soy docente de alma y catequista de alma.
¿A qué edad
entonces
entró
entiendo
al
que
convento?
La persuasión, sí, que usted como periodista lo tiene, la persuasión es no un don o es... Es un carisma que un regalo, así como me hubiera gustado tener otros regalos de dones.
¿A qué edad entró al
convento? 22 años porque mi padre no me dejó, porque él decía que yo no tenía vocación. Entonces, palabra él, palabra yo, no discutimos nunca y le cumplí el vivir una vida normal, que me sirvió en la dimensión de las relaciones humanas.
A ver, su padre no es que estaba en contra de que usted fuera monja, sino que no creían que usted pudiera hacerlo.
Exactamente. ¿Por qué? Porque me gustaba salir, porque me gustaban las relaciones humanas, porque me gustaba vestirme, porque me gustaba lo normal de una chica de 20 años. Además, tan fea no era.
No, entonces, parecería estar claro.
Entonces, él me pidió que esperara y que hiciera una vida normal. Y yo le cumplí y me sirvió.
¿Y usted hizo una vida normal?
Hice una vida normal. Sí, sí, 5 grupos de amistades tuve y muy lindo que los mantengo, es decir, con una moral, con una ética que me permitió ser fuerte ante todo lo que se me pudiera presentar y poder seguir realmente mi vocación, ¿no?
Contra todo lo que se le pudiera presentar antes de ingresar al convento.
Por supuesto.
Marta Peloni nació el 23 de febrero de 1941 en Buenos Aires. Es maestra y profesora de filosofía y pedagogía. Fue catequista en colegios y parroquias de 1965 al 2000 y fue coordinadora de la Pastoral Juvenil Diocesana de Goya entre 1976 y 1986.
¿Y por qué cuando ingresa al convento se da cuenta de...?
Porque ahí tengo la posibilidad de vivir esa pasión de amor, que es un amor sin discriminación, es un amor sin élite. Yo pertenezco a una familia de clase media.
Nació acá en Buenos Aires usted, ¿no?
Sí, en la capital. Y viví toda la vida en Vicente López, tengo una familia hermosa. Así que, bueno, pero que no condice con lo que es mi familia, los principios en algunas cosas, como por ejemplo... El hecho de la opción por los pobres.
Porque su padre, que es un facho.
No, mi papá era militar veterinario. Entonces, si bien tenía la formación de un militar, no era tan militar porque fue un asimilado al ejército por su vocación de veterinario. Así que no, la formación extrema no la tenía.
¿Y su madre?
No, mi mamá era una ama de casa, una mujer muy sencilla, con una formación oligarca mental.
¿Y usted tuvo choques con ellos en discusiones familiares, sí, de chica ya o de adolescente.
Sí, 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 en el tema de la elección de las amistades. Mis amigos siempre eran más bien de condición humilde, sencilla, y mi madre, por ejemplo, me exigía que saliera con gente de otra clase social, es decir, que mirara un poco más allá, que no estaban acostumbrados ellos a ese tipo de... Pero bueno, pude...
¿Y eso la formó a usted ideológicamente?
Y se influyó,
en, o mejor influyó dicho, mucho. Influyó mucho ideológicamente.
Influyó mucho porque siempre me sentí más cómoda con este otro tipo de gente con la cual yo me codeaba. Incluso con mis hermanos mayores, somos cuatro hermanos, ahora somos quedamos tres. En algún momento me discutían también. Pero bien, no hubo, en cuanto me respetaron y yo respetaba... No hubo división familiar, que eso lo hemos tratado de evitar siempre.
¿La primera vez que se le cruza por la cabeza ser monja, cuándo es?
16 años, más o menos, 17.
¿Y por qué?
Pero siempre tuve una interioridad religiosa, porque una cosa es la opción por la vida religiosa y otra cosa es el trabajo interior de una fe, de una interioridad, diría yo, el silencio interior, el buscar la contemplación. Soy muy contemplativa, tal es así que en algún momento...
¿Es religioso o es más bien místico?
Es místico y uno lo ubica en lo religioso, que podría ser en otra religión.
Uh-huh.
¿Se da cuenta? Yo soy muy pluralista en las religiones. Ahora justamente voy a una capacitación con Monseñor, el ex obispo Pagura, sí, de la Iglesia Metodista. Somos muy amigos, le voy a dar con mucho gusto.
Sí, sí, por favor.
www.decimequiensosvos.com.ar.
Una vez que ingresa al convento, ¿no?
Sí.
En términos de pulsión física, de divertimento, ¿nunca vuelve a tener dudas?
Eduardo, yo nunca tuve un retroceso hacia atrás. Siempre me gustó, me hubiera gustado enamorarme de un hombre. No le digo que no se me cruzaron en la vida religiosa, pero
¿Se le cruzaron en la vida religiosa?
Sí, 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 se cruzan, porque uno es normal.
¿Y usted no puede?
Es normal, pero no es una inhibición. No es una inhibición.
Pero usted no emite
un
decreto que dice no me voy a enamorar de este tipo.
Ah, pero es que hay que saber jugar también con eso en el buen sentido de la palabra. Yo naturalmente soy muy sociable y puedo confundir a mucha gente también, y soy muy dada, pero todo tiene, cuando uno no es reprimido, cuando uno no es inhibido, uno puede manejar las cosas y las maneja bien porque la ve desde otra óptica, desde otra dimensión, y tengo, mis amigos son varones, y son mujeres también, pero me llevo muy bien, mejor en el trabajo con los varones que con las mujeres.
¿Con qué varones digo? Porque creo haber leído que el machismo en la iglesia es tan fuerte, por un lado, pero por otro lado resalté algo que usted declaró alguna vez a propósito de que los curas no saben trabajar en equipo.
Sí, está muy bien leído eso, y sigo diciendo lo mismo. Porque no los forman, no los forman para eso, los forman para párroco, y el párroco vive solo. Yo permanentemente estoy repitiendo esto a los obispos. Están cambiando, ojo, están cambiando. Los otros días tuvimos un encuentro de religiosas del NEA que es único en el noreste, porque somos todas de una mentalidad muy fuerte, porque hay mucho trabajo de base y ahí los curas no van. En las bases están las religiosas y los religiosos.
¿Los curas entonces, príncipes o todos los curas?
Los curas párrocos.
No van los párrocos.
Y no, son muy pocos, porque ellos tienen que atender la parroquia. La parroquia es el escritorio. Y sus laicos, que son los que ejercen el ministerio, digamos, de todas las actividades. Porque esto también es cierto, que hay que ser agente multiplicador. Y un párroco que no tiene agentes multiplicadores, su parroquia es un kiosquito. Además, la Iglesia, desde Vaticano II, tiende a trabajar con comunidades eclesiales de base.
Desde el concilio.
Desde el concilio, exacto, de Juan Pablo II, de Pablo VI. Juan XXIII y después Pablo VI con la Evangelii Nuntiandi. Bueno, las comunidades, es muy difícil, no crea que se ha logrado, pero se insiste, y ahora con el documento de Aparecida, con mayor razón. Yo digo que pasa como la situación política del país, ¿no? Mientras el machismo no se erradique, Mientras la corrupción del sistema político no se erradique en el gobierno, no va a haber cambios.
Con la personalidad que tiene usted, de la que después también quiero preguntarle alguna cosa en particular para retomar el hilo de cuando entró al convento y después empezó a hacer la Peloni, digamos.
Sí, la Peloni.
Con la personalidad que tiene usted, ¿también se animan a ser machistas sus compañeros curas?
No, no me llaman a trabajar, que es distinto. No, yo no trabajo con la jerarquía, porque nadie me quiere, ni siquiera el obispo. Me tachan de la lista. Por ejemplo, me colocan en una lista de pastoral social para presentarla a alguien y dice, Marta, no. Y bueno, ¿y por qué? Porque voy a llevar problemas. Voy a llevar problemas.
¿La podrían sancionar o no lo pensó o no le importa?
Mire, bueno, estoy llena de querellas judiciales. Con la iglesia me estoy llevando bien jerárquicamente porque tengo buenas relaciones en estos momentos con Monseñor Bergoglio. Yo le debo muchas cosas.
Es más piola porque es jesuita, ¿no?
No sé por qué, pero a mí me ha ayudado mucho, me ha sacado de algún brete bastante serio, que no es para decirlo públicamente.
¿Judicial?
No, de la iglesia.
Bueno, está
bien. En el tema de moral. Entonces, yo de esos temas en los medios no puedo hablar, pero venía del Vaticano.
Moral.
Moral, la moral sexual. Entonces...
¿De eso no puede hablar?
No.
¿No puedo hablar explícitamente?
No puedo hablar explícitamente en los medios, no puedo hacer socializar los temas porque...
usted sabe que se lo iba a preguntar, perdone,
sí.
Que no es un paréntesis ad hoc.
Sí.
Si usted estuviese a favor de la interrupción del embarazo, porque no voy a decir...
Yo esos temas no los voy a contestar.
Ya sé, es que no le voy a preguntar.
Bueno.
¿Pero me los podría contestar? No.
No los puedo contestar.
Ya sé que no me los puedo
contestar. No los puedo contestar porque tengo prohibido hablar del tema. Porque...
¿Usted tiene prohibido o una religiosa tiene prohibido?
Bueno, no sé las otras. A mí me lo prohibieron porque quizás en algún momento expresé algo que no coincidía con la ética y la moral de la Iglesia Católica. Entonces, a partir de ese momento, yo no puedo hablar de esos temas.
Está bien, listo.
Pero lo que quiero dejar salvado es que Monseñor Bergoglio me dio una mano muy, muy buena, muy buena, porque a partir de ese momento, justamente cuando... el Papa actual, Ratzinger, asumió como Papa, vino el decreto, asunto terminado. Pero 2 años estuvimos batallando con ese tema.
Está bien, no le pregunto más, porque creo que además todos entendimos. Decime quién sos vos, Marta Peloni. ¿Por qué los curas están rodeados de escándalos y las monjas no?
A lo mejor no se ve tanto. No, no quiero decir eso. Eso es una broma muy fea que acabo de decir.
Todo en orden. Espero que Bergoglio la salve de vuelta. Hagamos rewind. ¿Por qué?
Yo creo que estoy a favor de que el celibato tiene que ser optativo. Esto no va más.
¿Puede declarar?
Y yo lo digo. Esto a mí nadie me lo prohibió que lo diga. Tiene que ser optativo porque vemos que no va más. Lo que está ocurriendo es que se está destapando una olla que siempre estuvo llena y que no se conocía. Y a raíz de las denuncias que empezamos a hacer, también religiosas, a mí me tocó denunciar a algún sacerdote, 2 por lo menos, con firmas y visitando al nuncio. Y bueno, hoy ese sacerdote está preso, por ejemplo. Y algún otro que... Bueno, yo creo que los obispos han querido salvar a los sacerdotes con buena intención de haber... Pero el que es abusador, sobre todo de menores, no tiene cura.
Uh-huh.
Entonces no puede ser, no debe ser trasladado, no debe ser amparado, porque va a seguir abusando y va a seguir violando. Son enfermos sexuales. Hay un psiquismo que no funciona bien. Y eso no es cuestión de condena, sino de que hay que sacarlos del peligro del contacto con los chicos.
Usted es profesora de filosofía y pedagogía, ¿no?
Sí,
aunque
así
está
es.
Jubilada de la docencia.
Sí.
¿Saber de filosofía y de pedagogía le incrementó la fe, se la disminuyó o le resultó indiferente?
A mí me sirvió para fundamentar la fe. ¿Por qué? Porque la filosofía tiene el amplio camino de la racionalidad. Todo tiene que ser explicado. La fe no. Entonces, donde termina la filosofía, donde ya no puedo tener una explicación, para mí está ahí la trascendencia. Pero tengo que agotarlo. Por eso soy una amplia defensora de lo persuasivo a través de los fundamentos filosóficos.
Decime quién sos vos.
Decime quién sos vos. Todos los domingos, de 10 a 11. decime@radionacional.gov.ar. Decime quién sos vos. En la radio pública. Esto es Hasta las 11. Por la radio pública. Decime quién sos vos.
Tengo que agradecer nuevamente varios correos. Acá Roxana Russo me hizo una lista, pero si la leo toda, no termino el programa, o se me voy, o me voy al otro programa, eso quise decir. Y si no leo ninguno, quedó mal. Entonces, gracias a todos. Pero hay dos que quiero citar, como para despuntar el vicio. Uno es de Alejandro de la Plata, que dice que copia los reportajes a MP3 y los escucha en el auto, inaugurando esta nueva forma de radio atemporal, after hour, dirían ahora. Bueno, está loco, pero es un loco lindo. Y hay otro muy interesante, ¿de quién es? De Miriam, de La Plata, que dice: te confieso que era de las que pensaba que escuchar a M era un bajón, y que pregonaba, sería que era de viejos. La cuestión, dice Miriam de La Plata, es que hoy no puedo escuchar más de una hora ninguna FM por la falta de contenido y por esa forma de hacer radio con nada. Lo decís vos, ¿eh? Pero yo estoy de acuerdo. decime@radionacional.gov.ar. Hoy, Marta Peloni. Cuando de Catamarca la mandan a Corrientes, hartos de usted, del obispo y toda la compañía, ¿no se equivocan en mandarla a una provincia que encima es conflictiva con trata de personas? ¿No la tendrían que haber mandado a una provincia un poco más normal?
Yo no busqué nada, Eduardo Aliberti, no busqué nada, porque el día que presentamos había pasado un mes. Viene Héctor Olivera, que fue el director de la película, sí, de María Soledad, y me dice: vamos a presentar la película en Goya. Y vino Juana Hidalgo, y vino Olivera, y estuve yo también en el teatro donde se presentó. Y cuando nos hacen pasar a hablar de la película después que la pasamos, yo fui la, no sé si la última que hablé, pero estaba con una bronca encima, porque desde el día que llegué yo recibí llamados anónimos
En Goya,
de empleadas domésticas que estaban trabajando en casas de ricos desde hacía muchos años, y porque habían quedado embarazadas, la condición para poder seguir trabajando y no perder el trabajo, que era muy bueno por lo visto económicamente, tenían que entregar sus hijos. Y esos hijos estaban, y eran distintas empleadas. Entonces, cuando recibí la cuarta y la quinta, que yo les pedía: bueno, pero no pueden acercarse para que yo pueda hacer algo con ustedes, no, porque perdemos el trabajo. Bueno, entonces al final dije: no, si anónimamente yo no puedo hacer nada, necesito saber de ustedes. Pero esa bronca que yo tenía ya de 4 o 5 llamados de Italia, Francia, España, lo largué esa noche en la sala y digo: ustedes quieren que yo hable de María Soledad y del crimen. No, la película ya la vieron. Ahora empezamos otra película acá en Goya. ¿Y qué es esto? ¿Ustedes están enterados que acá está ocurriendo esto? Y acá, y les conté esto que recibió usted recién, este mensaje. Quedaron helados, estaba la prensa, estaban todos los medios. Al día siguiente, los titulares: en casa de ricos, secuestro de bebé. ¿A dónde van? ¿Quiénes son? ¿Quiénes son los que van con nombre, van con apellido? ¿Cómo van? ¿Quién vende los niños? Y ahí se empezó a destapar la olla de la venta de bebés, que después trabajé a nivel nacional, con otra gente ya en el tema de las leyes, de las adopciones legales e ilegales, hasta que en algún momento se descubre que en Goya 4 años tuvieron que caer los Tato Romero Félix para poder sacar a la asesora de menores, que era la intermediaria con su marido abogado, entre la gente rica de distribuir los chicos en el exterior. No, esto era una mafia organizada a nivel judicial, a nivel incluso de hogares, porque nosotros teníamos un hogar de niños con religiosas nuestras y ella era la que guardaba los bebés hasta que venían los alemanes, los italianos, y nosotros creíamos que las adopciones eran legales, eran toda venta de niños. Adopciones legales, ojo,
Frenó bastante.
Sí, bastante, pero yo digo que echa la ley, echa la trampa, ¿no? Las mafias están sofisticadas en todos estos terrenos de corrupción. Y en este tema hay una sofisticación muy, muy, muy fuerte, que es la de los abogados gestores de adopciones, que trabajan con las agencias que preparan las carpetas, con psicólogos, con equipos interdisciplinarios. No digo que sean todas, pero yo recuerdo haber ido a un congreso de niñez, donde uno de los temas fue...
¿En dónde? ¿En Argentina?
Acá, el gobierno de... Me acuerdo que estaba en Desarrollo Social, Nadalich, sí. Juan Carlos Nadalich, que es un goyano muy amigo, una persona ética. Lástima que sea marioneta del gobierno, porque es una persona muy completa y muy capaz, médico, que me invitó a exponer en ese congreso. Y ahí pude ver que estaba lleno de agencias, de representantes de agencias. Y ese tema lo hablamos en los grupos, ¿no? Cómo se está organizada este tipo de mafia. Agencias que preparan las adopciones, 2, 3, 4 años los abogados cobran mientras tanto. Jueces que están enganchados con las agencias, que son los que proveen de bebés a las agencias por medio de abogados.
También están enganchados con las agencias,
sí, no todos, vía abogados. Y los honorarios del abogado gestor los fija el juez. Entonces, si usted es abogado gestor, cuanto más niños consigue para adoptar, más honorarios va a cobrar. Pero además cobra, que es lo que reparte con el juez, lo que viene del pago de los adoptantes.
Como si fuera la comisión. Dígame, en las provincias así, Corrientes, Chaco, Formosa, los nombres de estos crápulas que usted nombra, ¿se conocen?
Sí. Se conocen. Lo que pasa que es tan veloz el sistema de sofisticación que va variando. Esto es, por ejemplo, el boom ahora. Pero sigue existiendo la camioneta que pasa y pregunta si hay algún bebé para comprar. Porque esto es cierto.
¿Eso sigue pasando?
Sigue pasando.
¿Una camioneta?
Sí, una camioneta, por decirle, un auto.
No importa,
gente
está
que
bien.
Viene.
¿Pasa un vehículo?
Sí.
¿Y qué hace? ¿Tocan el timbre en la casa de una
persona? No, las encuentran por la calle, los chicos están jugando en la calle. ¿Y quiénes son tus hijos? Si no me darías uno, y yo te doy esto. Y yo tengo grabaciones, tengo trabajo hecho por un equipo donde le ofrecen cortes de rancho.
¿Qué es corte de rancho?
Corte de rancho es la paja. Para poner en el ranchito y, bueno, voy a tener una casa nueva. Y esto es muy común.
Desde 1998, Marta Peloni preside la Fundación Santa Teresa para el campesinado de la ciudad de Goya, Corrientes, una institución que fue creada para dar respuesta a la crítica situación social y económica de la zona, agravada por las inundaciones de 1998 que afectaron al departamento.
Esto que en alguna medida amainó en función de sus denuncias.
Sí. Y que se socializó, entonces es como que todas las provincias abren los ojos.
Esto fue mediáticamente reemplazado en un sentido para bien, por el tema trata de personas.
Ay, sí. Sí, quizás esto...
Reducción a esclavitud, prostitución.
Yo le digo, acá ha habido algo muy fuerte que son los cambios de gobierno. Yo creo que este gobierno lamentablemente abrió las fronteras muy de par en par, las puertas de estas fronteras, en droga, en narco y trata y turismo sexual. Esto lo hemos visto crecer en una forma galopante en toda Latinoamérica y en nuestro país también. Yo he peleado muchas veces con el doctor Aníbal Fernández, él me ha llamado incluso al celular para decirme que estoy mal asesorada por la despenalización de la droga. Y bueno, basta ver qué pasa con los chicos humildes en los barrios, en las villas, que además de ser adictos y no tener dónde recuperarse, porque nuestro trabajo es infancia robada, nuestra ONG. Infancia robada por lo que le debemos a la infancia. ¿Qué le debemos? Y la salud, la educación, una familia con trabajo. Esto es terrible, porque las madres del Paco del Pañuelo Negro, que son de nuestra organización, con la doctora Wanda Candal de la Cedronar, bueno, ella fue echada del Ministerio de Justicia, era asesora de Iribarne. ¿Por qué fue echada? Porque una mujer correcta, una mujer que trabaja, una mujer que se brinda por todos estos, ¿cómo puede ser que los institutos de recuperación de adictos sean tercerizados en la Argentina, cuando tenemos media población de niños vulnerables, adictos? ¿Quién va a hacerle un tratamiento gratuito si no es el Estado? Entonces, a mí que no me venga a decir Aníbal Fernández que esto es un bien para la sociedad y para los argentinos. Podrá ser para el consumo personal de aquel que tiene para comprar la droga, pero no para los chicos, nuestros adolescentes que no tienen una formación y que no tienen reparo, porque hay más facilidad para consumir y más facilidad para robar también.
www.decimequiensosvos.com.ar. El programa no termina ahora a las 11, sigue toda la semana allí, en nuestro sitio, www.decimequiensosvos.com.ar.
Con el tema de la trata de personas, alguna vez también usted ha declarado alguna cosa que ha quedado registrado en no mucha reportaje.
No tengo medios en estos momentos
para hablar. Sí, me consta. Si se quiere, es más complicado todavía que el tráfico de bebés, porque está gendarmería, poli, o sea, todo lo que menciona el tráfico de bebés, más la cana.
Más la cana, más la justicia, más los grandes empresarios que son parte de esto, porque cuando van a los prostíbulos piden niñas, piden adolescentes. Entonces, ¿dónde está el gran encubrimiento? En que todos los prostíbulos tienen adulterados los documentos de las niñas. Yo tengo policía que trabaja para mí. Y el gran problema que tienen ellos...
¿Tiene policía que trabaja para usted?
Yo digo policía porque...
Informalmente.
Informalmente, claro, informalmente. Lo digo en voz alta, porque para hacer ver que no todo está corrupto, pero no tienen posibilidad de poder actuar.
¿Y esa policía que trabaja, entre comillas, para usted, qué le cuenta?
¿Qué le cuenta? Y que los empresarios, los políticos, los jueces... Mire, yo le voy a contar un caso puntual ocurrido hace 3 meses. Hay una orden, un allanamiento en Goya de un prostíbulo por una reclutadora de menores que había traído 5 de una ciudad vecina. Cuando se va a hacer el allanamiento no hay nadie. ¿Por qué? Y porque el juez avisó que no se hiciera, es decir, le avisó a la madame que no estuvieran porque iba a llegar el allanamiento de otro lado. Logran entrar al día siguiente en una forma oculta, como suele hacer la policía. ¿Y qué pasó? Tampoco pudieron recoger a las niñas porque estaba todo camuflado. Pero cuando yo salgo a los medios a contar lo que había pasado, de que la misma justicia de Goya frenó, ¿qué dice la locutora? Muy buena locutora. Y, pero Marta, esta mujer dueña del prostíbulo, conocida como Marisol, estuvo 2 años presa. En diciembre salió, hizo una gran cena en su casa en Goya, invitó a todos los jueces. Y el juez que tenía que ordenar el allanamiento estuvo en la fiesta, estuvo en la cena. Es decir, acá hay una connivencia judicial, policial, gendarmería, de grandes empresarios. Nosotros tenemos una asesora de menores que va a un prostíbulo.
¿Nosotros quiénes?
Por decir los goyanos, que va a un prostíbulo. Ella no sabe que hay menores ahí. Yo la vida de ella no la toco porque es una adulta. como no toco los asistentes al prostíbulo, pero las menores sí, porque es esa infancia robada. Además, para que una niña haya sido reclutada para ir a trabajar en un prostíbulo, mal llamado trabajo, esa niña tiene que haber pasado por lo general por un, si no pasó por pruebas, que por lo general se la prueba y se la prepara, esa niña ha sido abusada desde niña. Y en las zonas vulnerables, que ese es el gran problema social que tenemos, y nosotros hacemos capacitaciones, permítame decir, porque es muy importante esto, construyendo foros sociales, porque lo primero con las fuerzas vivas de cada localidad. ¿Por qué digo esto? Porque socialmente hay que visibilizar el tema, cómo funciona, cómo viene la mano desde la vulnerabilidad y la responsabilidad de un Estado de atender lo vulnerable. ¿Por qué? Porque una niñita y un niñito que son abusados domésticamente, por cultura doméstica, un juez no puede decir esto es natural y es cultural, porque estamos naturalizando los antivalores de una cultura. Si usted me habla de la cultura de los gitanos, le digo que sí. ¿Por qué? Porque los gitanos tienen en su cultura la iniciación sexual de sus hijas mujeres. Pero en nuestra cultura no. Entonces, para nosotros hay valores que pueden ser para otra, es decir, para otra cultura, para nosotros son antivalores. Y es lo que debemos respetar. Entonces, un juez no me puede naturalizar un antivalor, o con una psicología que hoy está entrando de que el incesto es natural y es normal.
Marta Peloni es coordinadora de la Red de Infancia Robada desde diciembre de 2008. En julio de 2003 fue cuando encabezó una marcha en Santiago del Estero por el esclarecimiento del llamado doble crimen de la dársena.
Cuando usted denuncia estas cosas, Este tipo de problema social,
porque no son ni flagelos.
¿Ahí no tiene problema con la cúpula de la iglesia o sí?
No, en esto no.
¿En esto no?
No, al contrario, yo he hecho videos, he estado, el obispo de, por ejemplo, de Gualeguaychú, en el cual fuimos a dar una hermosa capacitación con jueces, con policías, había de todo, corruptos y no corruptos, pero bueno, ahí es donde se socializa el tema y hay que articular para que de la articulación algo bueno tiene que salir. Que después la dimensión política corrupta crea entidades paralelas, que es lo que me ha pasado, donde podemos armar un foro social.
Y armar con el contraforo.
El contraforo. Con una actuación, por ejemplo, ayudemos a esta otra, pero no hay combustible en la policía para ir a investigar con allanamientos en los prostíbulos. No hay combustible. Y el Estado pone la policía a disposición. Es decir, estas cosas suceden, por eso digo que las mafias organizadas, del crimen organizado, son muy, muy, tienen intereses económicos muy, pero muy altos, Eduardo, muy altos.
¿Por qué me dijo
la droga junto con la trata? Ojo, no puede haber droga sin trata. Le cuento en dos minutos esto.
Decime quién sos vos, Marta Peloni.
Es muy interesante. Yo llegué a Goya por tercera vez hace 2 años. A los 2 días me cae una señora con un problema de que tenía en la comisaría una nena de 15 años que desde los 12 se la secuestraban y al hacer la denuncia en su policía, digo su policía porque es un pueblito chiquito, sí, muy chiquito, un pueblito chiquito en su comisaría Lavalle, se la encontraban a los 10, 15 días y se la devolvían. La nena no hablaba, venía con un celular, venía con un vestido nuevo, así 3 años la estuvo, desde los 12 hasta los 15. ¿Por qué digo hasta los 15? Ese día que yo me fui a hacer la denuncia con ella, una denuncia de otro, le digo, esto tiene que saberse, esto tiene alguna pata, esto tiene algún hilo conductor, ¿por dónde empezamos, comisario? Se le presentó un policía de civil, cuyo nombre no conocemos hoy, para decirle que él tenía una hermanita de la edad de su hija, esta señora, y que le daba mucha pena lo que estaba pasando, pero que el día sábado él la había ido a buscar a un prostíbulo en la terminal de Goya, porque ahí el dueño de la churrasquería atiende la alcaldía y los policías jóvenes atienden dos,
¿el dueño de la churrasquería?
Sí, atiende la alcaldía con las viandas para los detenidos.
¿Y?
Entonces hay una relación policial con este negocio de una churrasquería. Al lado de esa churrasquería hay 3, 4, 5 departamentitos que atiende la policía frente a la terminal de Goya. ¿Qué hacen? Y llevan chicas, las secuestran, las llevan. O sea que la misma policía es la que las hacía trabajar para ellos y para otros clientes. Y esta nena de 15 años la pudimos rescatar. Actualmente la tenemos con el equipo interdisciplinario, con su mamá, con un bebé que dicen que es la cara del comisario.
La cara del comisario.
Y que la madre y la hija, y por eso lo puedo decir en los medios, en una capacitación en ese mismo pueblo de La Valle que hemos dado después de lo que ocurrió y rescatamos la nena, delante de esa policía, por supuesto el comisario ya no estaba, lo habían trasladado, pero la policía que fue, que escuchó, que tuvo que bancarse la capacitación, reconoce, pero siguen.
Peloni es Premio Dignidad 1999, otorgado por la APDH. Premio Maestros de la Vida, otorgado por la CETERA en 2006. Premio Mauricio Amílcar López, entregado por la Universidad Nacional de San Luis. Y fue candidata al Premio Nobel de la Paz en 2005.
¿Por qué me dijo que en este momento no tiene medios? ¿Se refiere a lo que es en particular Corrientes?
Medio Nacional. Mire, cuando el juez, cuando el caso de Fernández Pescuma, que todavía está en litigio, que es un gran abogado, muy encumbrado, gran abogado porque está encumbrado políticamente y no sé de qué otra manera, dicen que el abogado de él, Massinghi, es el asesor de Caselli en el Vaticano. Bueno, cuando estaba en el Vaticano. Actualmente está en un cargo con Berlusconi en la...
Caselli, sí. Caselli. Y el hijo va por la presidencia de River. Y encima capaz que gana.
Bueno, este Fernández Pescuma abusó de su hijita desde los 5 años. Actualmente tiene 8. Lo que hemos peleado para recuperar esa nena, porque la tenía él. Yo no le puedo decir a través de este medio las cosas, las barbaridades, las vejaciones que ese hombre ha hecho con esa nenita de 5 años, porque la nena lo habla, lo ha dicho, pero ningún juez la quiso escuchar hasta hace un año, que hemos podido hacerla escuchar por alguien, y el juez Jalil le dijo, señora, después que la escuchó, llévese la nena, sin firmar ningún papel, nada, llévese la nena. ¿Cómo habrá sido esa audiencia? Pero es el día de hoy que la nena no tiene papeles, y seguimos peleándola, y está sobreseído. ¿Cómo puede ser?
¿A quién quieren en este programa, los domingos a partir de las 10? decime@radionacional.gov.ar.
¿Con qué se divierte usted?
Me río mucho. No de esto. Me encanta ver programas donde me pueda reír. Leo los chistes de Clarín, los chistes de La Nación. Leo. Y después que soy fácil de reírme, fácil de disfrutar y me relajo fácilmente. O sea,
¿qué tipo de humor tiene? Negro.
Positivo. Chancho, yo fui educada en lo positivo. Mi padre, que era muy ético y muy educador, cuando los sábados nos despertaba él, nos abría la ventana de la pieza y decía, miren qué lindo día, y a lo mejor estaba lloviendo, porque hoy con esta lluvia que no vamos a poder salir a pasear y no vamos a hacer esto, ¿qué les parece? Y entre todos armábamos ya la alegría del día. Así le digo, con un día lluvioso, con un día que a lo mejor no estaba mi mamá y que él sabía que tenía que quedarse, o que íbamos de paseo y se descompuso el auto y había que volver, dice, bueno, esto forma parte del paseo, entonces hay que disfrutar y gozar con esto que también es parte del paseo, para no hacernos más problema que el mismo problema.
¿Todos los días hace algo? ¿Todos los días lucha, no?
Todos los días recibo gente, que es distinto. Algunos días son de lucha, otros días son de consejo. Trato de derivar lo más que puedo Porque yo no soy sálvalo todo, ¿no es cierto? Entonces, a esta altura del partido, con 68 años, ya hay organizaciones, algunas se han desprendido de nosotras, otras están, han nacido organizaciones nuevas. Entonces, lo importante es que hemos aprendido a articular, aún con el Estado.
Aún con el Estado. La última pregunta de este programa es el título del programa. Me da cosa, pero no le puedo decir, decime quién es usted. El programa se llama Decime quién sos vos.
Sí, decime quién sos vos. Muy bien, muy bien, Eduardo.
En el tango.
Muy bien.
Bueno, decime quién sos vos, Marta Pelloni.
Y bueno, Marta Pelloni, una mujer ante todo.
Puede hacer silencio, pensar.
Sí, sí, una mujer ante todo. Que siempre...
Una mujer ante todo.
Ante todo, una mujer. Después soy cristiana, después soy educadora, después soy religiosa. Y bueno, que quiero mucho mi familia y que si algún consejo he dado a mi familia siempre cuando, como en toda familia, hay problemas, primero la familia, todo lo otro después, ¿no? Y así para el dinero y así para las opciones de otro tipo de intereses, la familia pesa mucho, vale mucho, somos la sangre, la primera comunión es la familia, común unión, que a veces cuesta. Y bueno, yo me consideré siempre un signo dentro de mi familia en ese aspecto, ¿no? Y lo he desarrollado, y me llevo bien con todos habemos de distintas opiniones, con distintos intereses, y nos llevamos bien desde la familia. Lo particular de cada uno es aparte, y esto es lo considero una sabiduría, porque gracias a esto yo soy feliz y sé que los otros también son felices.
Marta Pelloni. Decime quién sos vos lo produce Roxana Russo, la realización es de Mariano Randazzo y el que conduce es Eduardo Liberti. Con eso basta y sobra. Todos los domingos a las 10 por la radio pública. Decime quién sos vos.